Gigantes, sí, es mi segunda película. Es una película muy, muy personal para mí, porque desde la historia, que está muy inspirada en muchas cosas que a mí me sucedieron o que le sucedieron a mi familia, hasta las intérpretes de la película, que son personas muy cercanas. La única persona que yo creo que siempre supe que iba a ser parte de la película es mi madre, Leticia Gómez, que fue abogada, ya está jubilada, pero fue abogada de formación y actuó simplemente, había actuado otras dos veces en su vida, una vez en una escena muy, muy pequeña del Taxista Millonario. Pero creo que terminé escuchando y yo estoy bastante contento con el resultado final de ese casting y con la química que hay entre ellos y en particular en esa familia, digamos, como Leticia, mi madre, Carolina y Alejandra, pues parecen de verdad una familia real. Bueno, fue un proceso de un par de años la escritura del guión y fue un proceso raro porque la primera versión fueron como 6 meses trabajando como los primeros tratamientos, sinopsis, tratamientos y una primera versión de guión que se escribió muy rápido. Trabajo mucho en improvisación con los actores, entonces cambiaba también la naturaleza misma de lo que estaba escrito. Y tratar de entender pues algunas cosas. Yo creo que uno hace películas para seguir entendiendo el mundo. Y entonces creo que desde ahí la hice hace ya 7 años, terminamos el rodaje.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada aquí con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine hecho en nuestro país que hacemos acá en el Sistema de Medios Públicos de Colombia en RTVC. En el episodio de hoy estaremos conversando con el director, el cineasta, guionista, productor colombiano de ascendencia italiana, Franco Loli. Franco Loli ha viajado a Francia, ha estudiado por fuera, pero ha regresado siempre a nuestro país a hacer cine. Ha hecho varias películas. Su ópera prima fue Gente de Bien, pero también ha trabajado en cortometrajes como Rodri, como Todo el Mundo, y en el 2019 dirigió su segundo largometraje, que es Litigante. Esta producción colombo-francesa estuvo en Cannes y es la película que hoy nos convoca acá en este episodio de Hecho en Colombia. Entonces vamos a estar teniendo una conversación con él, que seguramente van a disfrutar todos los que están oyendo siempre ahí Hecho en Colombia, y invitarlos de paso, iniciando este episodio, a que entren a la plataforma nuestra rtbcplay.co, busquen ahí Litigante y se animen a ver la película, porque es una película muy interesante, con una temática, digamos, muy humana, muy profunda, que toca pues temas como lo son el amor, la muerte, las relaciones familiares, el miedo. Y narra un poco a grandes rasgos el drama de una familia de clase media colombiana y su complejidad con sus relaciones y con también el enfrentarse a la muerte de una de las personajes, una de las miembros de esta familia, la madre, digamos, de dos hermanas. Entonces, bueno, sin más, dejemos que sea el mismo Franco que nos cuente un poquito y bienvenido, Franco, a Hecho en Colombia.
Hola, Ariel, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué quieren que les cuente? Litigantes, sí, es mi segunda película, es una película muy, muy personal para mí, porque desde la historia que está muy inspirada en muchas cosas que a mí me sucedieron o que le sucedieron a mi familia, hasta las intérpretes de la película, que son personas muy cercanas. Por un lado, Carolina Sanín, la que hace de Silvia, la actriz principal de la película, y por el otro, pues la segunda actriz principal de la película, Leticia Gómez, que es mi madre. Entonces, digamos, pero incluso también está mi perro, pues que ya murió lamentablemente, pero el que era mi perro en esa época, Otto. Entonces, es una película de verdad muy, muy personal para mí, que hice desde un deseo de enfrentar a través de la ficción mi propio miedo a la muerte y el miedo que le tengo a la muerte de mi madre. Y tratar de entender pues algunas cosas. Yo creo que uno hace películas para seguir entendiendo el mundo. Y entonces creo que desde ahí la hice hace ya 7 años, terminamos el rodaje. Lo sé porque terminamos el rodaje una semana antes del nacimiento de mi primer hijo y acaba de cumplir 7 años ayer. Entonces, pues eso.
Bueno, pues qué chévere, porque ahí digamos que te adelantas un poquito a ciertas preguntas que tengo y que tuve viendo la película. La vi en cine en su momento, hace 6 años, 7 años cuando se estrenó, pero la repetí en estos días un poco para refrescar la memoria y tenerla clara. Cuando la vi la primera vez en cine me impactó, me pareció una película realmente con una producción impecable, con una finalización realmente muy bonita, una película, la sentí yo por lo menos ma muy madura en términos cinematográficos, de concepto. Pero una de las cosas que me volvió a sorprender, como lo hizo hace 6 o 7 años cuando vi la película por primera vez, fue esto que mencionas, que es pues el trabajar con actrices que no son actrices, ¿no? En su momento lo que se llamaban actrices, actores naturales, ¿no? Y es el caso pues de Carolina Sanín, que no la habíamos visto actuando, y de Alejandra Sarria también, que vienen de otro mundo, el mundo del arte. Tu madre, creo que si bien no estoy, sí había actuado en más cosas, y algunos de los otros personajes también. Pero quisiera entonces que empecemos por ahí, si quieres, o que continuemos. Háblanos un poquito del casting. ¿Cómo llegas a estas actrices que dices que son cercanas? Todo el mundo de la película, digamos que de alguna manera es como el mundo, me imagino, en el que creciste. Vemos también a David Roa. Está una cantidad como de gente que uno ha visto en un medio que pues sorprendentemente lo hacen muy bien en esta película. Háblanos un poquito del casting y de la elección de los mismos actores para la película, que creo que además pues fue muy acertada.
Bueno, fue un casting largo, fue un casting que duró 9 meses, o sea, fue un casting realmente largo y fue un casting que tenía la particularidad de eso, de abrirse tanto a actores profesionales como a actores, digamos, sin formación actoral o sin experiencia previa, pero que tuvieran cosas en común con los personajes, ya sea desde las personalidades de los actores o desde sus trabajos, la película que pasa en el medio, digamos, de los abogados. Entonces hay muchos abogados en la película que actúan pues de abogados, o de procurador o de fiscal, o de, bueno. Y sí, es una película, ahorita que hablabas de las personas, pues estaba pensando, si empezamos, la única persona que yo creo que siempre supe que iba a ser parte de la película es mi madre, Leticia Gómez, que fue abogada, ya está jubilada, pero fue abogada de formación y actuó simplemente, había actuado otras 2 veces en su vida, una vez en una escena muy, muy pequeña del Taxista Millonario. Ella es la jueza al final de la película del Taxista Millonario y de resto había actuado en un cortometraje mío que se llama Rodri, que yo hice en el 2012, y había actuado un papel muy cercano a su propia vida. En esta película hace un papel que es mucho más un papel, digamos, construido, aunque tiene cosas también de su propia vida y en particular de su experiencia con el cáncer. Carolina Sanín, pues yo a Carolina la conozco desde siempre, somos primos segundos y somos amigos y nos hicimos muy amigos en una época hacia mis 27, 28 años. Y Carolina fue alguien que llegó bastante tarde, digamos, a la película, después de 6 o 7 meses de casting. Pero fue alguien que yo tuve en mente mucho durante muchos momentos. A veces en la escritura se me aparecía su cara en alguna escena. Dialogamos mucho durante este proceso de casting. Justo le pedí muchos consejos para ver si me ayudaba a encontrar a la actriz que podía ser la actriz correcta para la película. Y finalmente, pues la actriz correcta para la película era ella. Y esto salió también de una conversación. Recuerdo que ella misma se dio cuenta antes que yo de esto y me llamó una noche y me dijo, creo que puedes parar darle vueltas a esto y posiblemente sea yo la actriz de tu película y puedes aceptarlo, digamos, ¿no? Y yo incluso después de esa conversación me demoré más o menos un mes en tomar la decisión. Está Alejandra Sarria, a quien yo no conocía para nada, que llegó por el casting, que es curadora de arte. Y David Roa, que es, pues que no era amigo en ese momento, se ha vuelto un poquito más, pero a quien yo conocía desde la adolescencia. Él había sido novio de una exnovia mía de adolescente. Entonces era alguien que me había generado celos en una época de mi vida y que cuando lo volví a encontrar de nuevo por este casting, porque llegó por casualidad al casting, o sea, yo no pedí que lo llamaran, sino que llegó, yo como que me interesó verlo de nuevo y me di cuenta pues que me caía muy bien y que podía interpretar también el papel. Entonces un casting en el que también tenemos a Vladimir Durán, que es el único actor profesional, digamos. Él también es director, pero digamos el que más formación profesional tiene como actor es Vladimir, que se compuso a punta de deseos y de ir en, pues, a punta de prueba y error dentro del casting, ¿no? Vimos de verdad muchas abogadas, muchas madres solteras, muchos, pues de todo un poco en realidad. Y poco a poco se fue construyendo esas personas, parecieron las evidentes. Yo siento que las películas, no, la decisión no la toma del todo uno, la película va hablando y le va diciendo a uno es por acá o por acá o por acá, y solo es escuchar. Y entonces yo a veces me demoro más de la cuenta en escuchar, pero creo que terminé escuchando y yo estoy bastante contento con el resultado final de ese casting y con la química que hay entre ellos, y en particular en esa familia, digamos, como Leticia, mi madre, Carolina y Alejandra, pues parecen de verdad una familia real.
¿Tú no te has vestido?
No, no me he vestido, no dormí anoche.
No me desayuné. Tenemos media hora para llegar allá.
Me voy a desayunar.
Uno no puede llegar a cualquier hora.
Me imagino, sí. Me imagino.
Mamá, por favor.
¿Me dejas desayunar en paz, por favor?
Mamá, tómate algo rápido. No podemos llegar más tarde. No nos van a atender.
Ay, qué bueno sería.
¿Cómo que qué bueno sería, mamá?
¿Sabes, Silvia? Yo no voy a ir.
Ma,
mira,
por favor,
no,
si vas a ir,
no pude,
mamá,
llevo 4 días pensando. Tengo las defensas muy bajas. A mí ese quimio me va a matar. Es un litro de veneno que me inyectan. Si cuando estaba con las defensas un poquitico más altas, me mandó 3 semanas al hospital. ¿Ahora qué? No, no voy a ir.
Por favor, sí, vamos. Tú tomaste esta decisión a conciencia, ma.
Por favor. Majo y tú tomaron la decisión. ¿Sabes qué? Me cogieron en un momento de fragilidad y yo dije que sí. Es que ustedes no se han oído juntas. Me enloquecen, me atortolan.
Justamente terminas en punta con la pregunta que tenía también en mente y es un poco lo que mencionas. Es la historia de una familia, retratas un poco, digamos que las complejidades de todas las familias, ¿no? Que es esa relación de la hermana mayor, la hermana menor, la madre soltera, también una familia, digamos, un matriarcado de 3 mujeres con un niño que tiene unas complejidades. Está el tema, tocas el tema un poco del padre ausente, de los celos también de la madre, de los traumas, digamos, de esa figura masculina ausente que también está no solo en Silvia, la protagonista, el papel que hace Carolina, sino también pues en su madre, ¿no? Ahí vemos en la película pues una escena donde hay reclamos de este tipo, pero finalmente para mí es ese retrato de esa familia colombiana. Ya nos mencionaste un poco que de alguna manera quisiste exorcizar un poco un miedo sobre la muerte, pero quisiera que nos contaras un poquito más cómo desarrollas la historia, cómo te metes a trabajar en estos personajes de esta familia que la verdad lo hacen muy bien. Para mí el casting terminó siendo muy afortunado, como dices, quizás sin querer queriendo, pero realmente es muy realista la actuación de todas ellas, del niño, incluso el papel del padre del niño de Silvia en la película, un hombre mayor que también es, digamos, algo común, pero que no está respondiendo por su hijo. ¿Cómo llegas a darle, digamos, cierre y a volver la historia, digamos, ya redonda de esta familia para plasmarla en el guión final que se volvió la película Litigante?
Bueno, fue un proceso de un par de años, la escritura del guión, y fue un proceso raro porque la primera versión fueron como 6 meses trabajando como los primeros tratamientos, sinopsis, tratamientos, y una primera versión de guión que se escribió muy rápido, pero que difiere mucho de la película final, o en todo caso, en la que saqué una parte entera. Había una parte, era una película en capítulos, en 4 capítulos originalmente, y uno de los capítulos sucedía en La Guajira. O sea, estamos de verdad en una cosa muy diferente de lo que termina siendo la película final, que se centró mucho más en la familia de lo que se centraba esa versión original del guión, que le daba más peso al trabajo del personaje principal de Silvia, que era lo que la llevaba a La Guajira, y a la historia de amor con el personaje de Abel, que también era lo que la llevaba allá. Luego hubo como año y medio en que yo estuve muy enredado tratando de darle la vuelta al guión y reescribirlo con mucha dificultad. Y finalmente, el año del rodaje, me acuerdo bien de eso porque también fue el día de mi cumpleaños, cerré una versión de guión el 13 de junio del 2018, que fue el año del rodaje, o sea, 6 meses antes de que cerráramos rodaje, o sea, 4 meses antes de empezar, reescribí, digamos, la versión final de guión. Aunque tampoco es del todo cierto lo que digo, porque en rodaje yo cambiaba, yo tenía un muro con post-its donde estaban todas las escenas y yo cambiaba esos post-its de sitio hasta el último día de rodaje y cambiaba trabajo mucho en improvisación con los actores, entonces cambiaba también la naturaleza misma de lo que estaba escrito. Luego lo que le da nacimiento a este guión, pues de verdad tiene mucho que ver con la experiencia de dos experiencias, tal vez, haber crecido con una madre abogada que tenía que trabajar dentro del sector público y lidiar con estas cosas de corrupción, de dificultades de poder, con un mundo también muy machista y muy, muy masculino posiblemente. Y por otro lado, con algo que me pasó durante la escritura de la película, que fue que mi mamá se enfermó de cáncer, le dio cáncer de seno, y en ese proceso, pues eso se llevó tanto de mi vida y de mi atención, de mi energía, que se terminó metiendo casi que sin culpa en el guión. Y finalmente, posiblemente, es la línea más importante que hay en la película, ¿no? Creo que fueron la mezcla de esas dos cosas, algo de mi infancia y algo de mi momento adulto, cuando ya estaba pues viviendo lo que estaba sucediendo en el personaje de Silvia. O sea, encontrarme en la posición del cuidador de aquel que está enfermo o que puede llegar a la muerte, ¿no? Y luego hoy en día me doy cuenta, yo en esa época no tenía hijos, ahora tengo dos, pero cuando hice la película no tenía hijos, pero creo que la película habla también mucho de ese momento en la vida de los adultos, en el cual uno se tiene que ocupar por un lado de sus hijos y por otro lado de sus padres. Como que está en una especie de sánduche en el cual se le exige, bueno, que trabaje, que se ocupe de los niños, que sea buen padre, que se ocupe de los viejos que se empiezan a enfermar, que sea buen hijo. Y en la mitad de eso, ¿qué puesto hay para algo más, posiblemente para una relación amorosa?
Qué interesante esto que nos cuentas, pues, de cómo las cosas van surgiendo así mismo, como nos contaste que fueron apareciendo, digamos, los actores para los distintos roles naturalmente. Como también en la película, pues, esto que dices de la línea más importante puede ser de en la película la enfermedad, digamos, de una de las protagonistas, de la madre de Silvia, el papel de Carolina. Que para mí es lo mismo, ¿no? Para mí fue como, bueno, toda la película en últimas está girando en torno al abismo de la muerte, ¿no? Al abismo de la enfermedad y cómo todo esto pues desencadena o exacerba más bien pues todas las tensiones que hay en todas las familias, ¿no? La neurosis, los rollos familiares con el padre, con la hermana, etcétera, etcétera. Pero qué interesante cómo a partir de dejar respirar la obra, que yo siento que es algo muy importante en todas las artes, ¿no? Tanto en la escritura como haciendo cine, como en la música, digamos que es algo que conozco muy bien, y cómo a veces ese permitirle a la obra respirar o encontrar su propio cauce termina siendo en últimas el mejor resultado, digamos, de alguna manera un acercamiento un poco zen. Pero siento, digamos, ya te hago esta pregunta un poco más de fondo como director, que en tus películas y en tu obra de alguna manera siempre está el tema de, no voy a decir que la tragedia humana, pero sí voy a decir que la naturaleza humana, más bien, de las relaciones, ¿no? Vemos el tema también de la adolescencia, de la dificultad de crecer. ¿Tienes esto, ha sido, digamos, como una cosa consciente que has ido decidiendo en la creación de tu obra, ya no solo de Litigante, sino de todas tus películas y cortos como un todo, o ha sido algo, digamos, una mera casualidad de alguna manera?
Pues no, ni lo uno ni lo otro del todo. Creo que es el espacio posiblemente de mi interés más grande y de mi sensibilidad frente al mundo. Es desde donde miro yo el mundo cotidianamente. Desde qué drama, ¿no? Como posiblemente en la misma situación, en cualquier situación vista por autores o por directores diferentes, se verían escalas diferentes o problemas diferentes. Posiblemente en algunos casos un problema mucho más de sociedad, un problema mucho más filosófico, metafísico, o un problema más humano, como dices tú, o en todo caso de las relaciones humanas y de algo tal vez existencial de cómo intentar ser todos los días el ser humano que uno es. Y yo creo que eso a mí pues me obsesiona y entonces termina apareciendo en mis películas de maneras diferentes, porque en efecto, pues tú hablabas de la adolescencia, pensando en ese cortometraje que yo hice en la escuela de cine, como todo el mundo, que es un corto de adolescentes, pues yo creo que yo tenía en mente, o no sé muy bien qué es lo que tengo en mente, pero me interesaba contar esa relación entre hijo y madre, y me interesaba contar esa relación de amistad con unos personajes de una clase social un poco diferente. Pero lo que termina interesándome realmente cuando filmo es cómo lo vive uno desde adentro eso, ¿no? Cada una de esas situaciones. No tanto a hacer un comentario social o un comentario, sí, como sobre la familia general, que no lo tengo además. O sea, tengo opiniones, pero no creo que esas opiniones deban ser expuestas de manera directa cuando uno hace películas. En todo caso, a mí no me interesa eso, sino que me interesa tratar de agarrar momentos desde mi mirada para ver qué surge. Y entonces lo que surge muchas veces es, creo yo, esa complejidad frente a la vida y a la cotidianidad, o sea, como cómo lidiar con eso, con estar en once y tratar de integrarse a su grupo de amigos, cómo lidiar con no haber trabajado en 10 años y que le propongan a uno un trabajo de vuelta, como en mi otro corto, Rodri. Cómo lidiar con otra clase social de golpe o con el reencuentro con un padre, como en Gente de Bien, o acá en Litigante, cómo lidiar con la enfermedad de una madre en un momento en el que uno se hace preguntas sobre sí mismo, pues que el personaje de Silvia se hace preguntas sobre sí misma y sobre las decisiones que ella ha tomado. Porque es que yo creo que Litigante también es una película que como pone a un personaje frente al abismo de una posible muerte de su madre, le hace a ella mirar su propia condición de madre o de persona o las decisiones que ella ha tomado en su vida y replanteárselas. Y creo que eso, yo no sé de dónde salió eso exactamente, sinceramente, pero salió de manera a la vez inconsciente y consciente. O sea, yo escribo las películas tratando de entrar en estados un poco de trance. Y cuando digo tratando, no es tanto tratando, sino que me termino encontrando siempre frente a deadlines, que si no entrego la película no se hace o no se financia o no sé qué. Entonces escribo, digamos, las versiones de guión en poco tiempo, entre comillas, y en ese poco tiempo aparecen cosas del inconsciente, yo creo, que son a veces más importantes que lo que uno tenía planeado. Pero luego esas películas también las escribo en compañía o en colaboración con guionistas, amigas. Mujeres hasta ahora siempre y francesas hasta ahora siempre, que le dan también una perspectiva diferente, digamos, a la historia, más allá de las particularidades de Colombia o de Bogotá o de la clase social que retrato, desde lo más universal. Pues posiblemente hay algo en ese diálogo que aparece también. Entonces, yo todavía no sé muy bien cómo se hacen las películas, o sea, cómo las hago, las mías en todo caso, ni cómo se hacen en general. Ahora estoy escribiendo mi tercera película, reescribiéndola más bien. Y todos los días me enfrento al abismo que es tratar de entender yo por qué estoy contando esa historia de esa manera y para mostrar qué exactamente, ¿no? Y en mi trabajo como productor veo que los directores también se enfrentan a esa pregunta todo el tiempo, porque por más de que uno tenga deseos de filmar algo, deseos de mostrar algo, deseos de contar algo, los deseos conscientes y los deseos inconscientes muchas veces se enfrentan. Y muchas veces me pasan a mí, pero me pasa también con los directores que produzco, que donde ellos más resistencia tienen o más resistencia ponen, es posiblemente donde más reside la película o lo más importante de la película. Y son de verdad procesos complicados psicológicamente o emocionalmente pues para mí claramente, pero me alegra saber. Ahora que produzco a otra gente, que no soy el único al que le pasa, pues.
No, y yo creo que ahí reside de alguna manera, digamos que la sinceridad, la honestidad del arte y el arte que realmente consigue comunicar, que es finalmente ese arte, sea cualquiera que sea, música, pintura, escultura, cine, que es ese arte que realmente lo toca a uno y que no se sienten demasiado los artificios, más bien que cualquiera que sea el medio, simplemente es un vehículo para comunicar unas emociones, para comunicar unos estados mentales, espirituales, existenciales, y creo que eso se logra muy bien en la película. Además, vuelvo y repito, creo que por lo acertado del casting, el papel de Carolina es impecable, su ansiedad, su dolor, su angustia, el papel de tu madre también, porque realmente es esa fortaleza pues expresada, ¿no?, de ese aburrimiento por ese mundo que mencionabas hace un rato de lo público, pero también pues la relación con la hija que la está cuestionando todo el tiempo. Entonces creo que en ese sentido está muy bien logrado y estoy de acuerdo contigo en que la mejor manera es esa, de alguna manera una actitud un poco zen o inconsciente, y es permitir que lo que esté adentro de uno salga, porque a veces cuando el ejercicio es el otro y es traer todo desde las ideas al sentimiento y tratar de plasmar algo, no termina funcionando del todo bien, porque no se siente tan sincero y tan honesto.
Creo que lo más difícil es eso, lo más difícil es a la vez, yo creo que es una lucha que yo tengo todos los días, y es estar a la vez en una búsqueda de honestidad y de autenticidad en lo que uno está contando, mostrando. Y es interesante porque esta pregunta de honestidad, autenticidad, honestidad frente a qué o autenticidad frente a qué. Y es en realidad frente a lo que realmente me conmueve a mí. Porque cualquier cosa se puede filmar de manera interesante. La pregunta es, ¿por qué estás tú hablando de eso? ¿Por qué estás tú mostrando algo de eso del mundo? ¿Y cómo puedes mostrarlo de manera tal que una emoción circule entre el autor y el espectador? Y lo que es muy difícil es, creo yo, conectar con esa emoción, que es una emoción en realidad a la que es difícil ponerle palabras muchas veces, en el medio de una narración que debe ser una narración, digamos, lógica, inteligente o estructurada. Entonces, a la vez, estructurar algo para lograr hacer salir una emoción, que yo creo que lo que más me interesa a mí es eso, es filmar las emociones en las caras de los personajes e ir a buscar qué de esas emociones termina por conectar con algo que yo haya sentido o haya visto o creo o quiera encontrar en el mundo, porque muchas veces también uno filma cosas que todavía no han sucedido porque lo obsesionan. El ejemplo es, no sé, es interesante, pero yo al personaje del niño en la película le había puesto Antón cuando era en el guión. Finalmente encontramos un niño que se llama Antonio, y mi hijo nació y le puse Antonio, pero no por el personaje de la película, era un nombre que siempre me había gustado, sino es como si de alguna manera algo de la película estuviera retratando posibilidades, pero otras posibilidades entre otras cosas, porque pues justo en mi caso es muy diferente. Yo tengo un hijo con mi esposa, estamos los dos juntos, el niño tiene, pues entonces tiene mamá, tiene papá, tiene, o sea, de verdad no tiene nada que ver con lo que pasa en la película, pero sí hay algo interesante en que para mí filmar un niño de 4 años con mi esposa embarazada en ese momento, sí era la proyección de cómo sería ser padre de un niño en 4 años, ¿no? Y esas emociones yo creo que circulan y terminan apareciendo cuando uno filma. Pero si uno filmara solo eso, la película no tendría ni pies ni cabeza posiblemente. Entonces hay que tratar de estructurar eso en un guión y en un plan de rodaje y con un equipo técnico. Y yo creo que toda la dificultad está ahí, ¿no? Como, en todo caso, para mí, mucho de la dificultad está ahí.
De acuerdo, y me quedé pensando ahora en tu respuesta. He estado pensando ahora en esta última, pensé en algo, digamos, que dijo Charlie García alguna vez, que le pasó que él cuando escribió Cuando me empieza a quedar solo, una canción en los 70s, le terminó pasando lo que dice la canción 30 años después, ¿no? Saliendo de un concierto y está. Y cuando lo escribió era un adolescente, simplemente imaginando, y estaba pensando cómo a veces también el arte, ocurre eso en el arte, ¿no? De alguna manera, ese ir dirigiendo inconscientemente o mágicamente poéticamente narrar cosas en canciones, en películas que terminan convirtiéndose más adelante en realidad, y creo que eso también es una cosa bellísima, pues, de las películas, de la música, etcétera. Y el otro personaje al que me hacías pensar mucho, que he estado pensando mucho en esta conversación, es en Rick Rubin, productor de música que se ha vuelto muy famoso con su barba blanca por, digamos, decir que eso, ¿no?, que él no produce, sino que él deja que la energía fluya, etcétera. Pero algo que me llamó la atención mucho siempre desde que empecé a ver sus entrevistas y a leer un reciente libro que tiene, es que él dice eso, ¿no? Si la canción no te conmueve a ti, no va a conmover a nadie. Pero si tú eres el primer fan, la primera persona en sentirse emocionada realmente por lo que estás haciendo, eso va a tener una posibilidad. Y creo que eso resume un poco lo que nos contabas de eso. Si a ti no te emociona y no logras plasmar lo que a ti te toca y te duele o te alegra o te conmueve, quizá a nadie, a la demás gente no la va a tocar. Pero pasando a otro tema que mencionaste de la manera como escribes, un poco acompañado por mujeres y mujeres francesas, hablábamos antes de empezar a grabar que llegas de un viaje en Francia, estudiaste en Francia, tienes una relación con ese país, y te quería preguntar un poco por esa influencia, digamos, de ese país y esa cultura, pues que justamente ahí volvemos al otro lado de lo que es la sensibilidad, digamos, de permitir que aparezcan las cosas, y es esa sensibilidad cerebral, es esa inteligencia, es ese explicarlo todo, ¿no? Una cultura con muchísima historia de filosofía, de literatura, de cine, que creo que también termina siendo ese elemento que, como decías, ordena la película para que todo lo que tenemos acá de la vibración, digamos, espontánea, termine quedando ordenada, porque también siento que se siente un poco eso en la película. Es una película, como te decía, para mí, a mi manera de ver, muy cohesionada, muy coherente también desde lo cinematográfico. Quisiera que nos cuentes un poquito de cómo sientes que es esa influencia de ese trabajo tuyo, tanto con mujeres, pero con mujeres francesas.
Sí, o sea, para mí hay dos cosas, digamos, en esta pregunta. Por un lado es la influencia de las mujeres en general en mi vida, que yo creo que pues, me imagino que en la vida de todas las personas, pero en la mía hay una cosa, y es que yo, al haber crecido sin padre, o sea, solamente con mi madre y la empleada del servicio, las nanas, mis tías, yo de verdad me crié en un medio eminentemente femenino, ¿sí? Y en eso hay algo diferente, creo yo, en cómo yo, hay algo de cómo yo veo el mundo, de alguna manera como ellas me enseñaron a verlo, ¿no? Y posiblemente inclusive con una falencia frente a una mirada más masculina, o a un acercamiento más masculino a algunas cosas. Y luego está la pregunta, pues Francia es un país en el que yo viví 12 años, en el que yo, pues toda mi universidad la hice allá, la escuela de cine, mis primeros colaboradores en cine son franceses, mi sonidista es francés, mis editores son franceses, mis guionistas son franceses. Entonces es una película que se hace con un pie en Francia. Entonces, de alguna manera, necesariamente la cultura francesa y la manera de hacer las cosas de allá termina por permear mi cine, ¿no? Luego, la gran pregunta es si la Francia termina por permear mi cine porque yo estudié en Francia, traje franceses a mi cine, o si yo terminé en Francia porque mi sensibilidad ya era francesa. Sí, o sea, yo no quería ir a Francia a estudiar. Yo quería estar fuera de Colombia por las posibilidades, pero mi gran sueño era estudiar en Estados Unidos, que era el cine que más me interesaba, el cine de Hollywood de los años 70, Scorsese, Coppola, etc. Y la vida no me llevó allá, me llevó a Francia. Y luego yo recuerdo pasar el concurso de la Escuela de Cine, que es una escuela muy prestigiosa, de muy difícil entrada en París, y yo solo me hubiera quedado en París si quedaba en esa escuela de cine. Yo, si no, me hubiera ido a España, me hubiera ido a Bélgica, hubiera buscado otro camino. y pasé el concurso y a la primera vez entré a esa escuela. Entonces yo también creo un poco que hay un destino y que ese destino era que yo tenía que estar ahí. ¿Por qué? No sé. De pronto porque yo ya había estado ahí. Un amigo que dice eso, que siempre me dice como, pues pregúntate tú por qué terminaste con un pie en Francia tan fácilmente o tan fuertemente. De pronto es porque este sitio ya lo conocías, ¿no? Mi esposa, que es francesa y que se vino a vivir a Colombia conmigo hace 12 años ya, ama Colombia como si fuera su casa. Y digamos que uno todavía más fácilmente puede decirse, bueno, yo entiendo por qué un colombiano le gusta París, pero una francesa que ame Bogotá con toda su alma, como ella y la considere su casa, puede tener que ver con que llegó acá y esto ya era su casa, antes de cualquier otra cosa, y que entonces de pronto no es simplemente que conoció a un colombiano una vez en una fiesta en París, sino que su camino la tenía que llevar acá. Yo cada vez más, es chistoso porque pues esto está muy lejos de mi cine, pero cada vez más creo en esa cosa de que el tiempo no es lineal sino circular, y de que, o sea, no sé si me estoy volviendo loco o si simplemente estoy conectando con algo, pero cada vez más siento que el tiempo no es lineal, y cada vez tengo más déjà vus, que son como sensaciones de ya haber estado en los sitios antes de haber llegado, y creo que tiene que ver con eso también. Entonces, para mí Francia es un poco eso. Yo lo digo mucho así, Francia es para mí como la casa de mis abuelos. O sea, no es mi casa, pero es una casa que de alguna manera es la de mis ancestros y en la que yo siempre voy a estar muy bien recibido. Y de la misma manera Francia entra así a mis películas. Son películas eminentemente colombianas, ante todo colombianas, y creo posiblemente más colombianas que otras que se pueden hacer íntegramente desde Colombia, porque las he podido hacer con un poquito de esa distancia que me ha permitido estar allá también en momentos. Pienso en la edición, por ejemplo, tanto en la escritura como en la edición. La distancia que permite estar en otro país escribiendo al respecto de este país en el que estamos, en Colombia, permite algo, permite una libertad posiblemente. Y en la edición también, si no estoy viendo las mismas calles que filmé todos los días mientras estoy editando, posiblemente le doy otra importancia a esas calles. Y en esa otra importancia las veo de otra manera. Entonces, hay algo ahí que yo creo que de todas maneras ha sido así. Yo cada vez estoy más en Colombia y menos allá. Entonces, vamos a ver cómo se modifica mi cine a partir de todavía más permanencia en este país.
Esta es una entidad que responde por las vías de 8 millones de personas. Y usted es una profesional. Su casa es su casa. Yo sé que su mamá ha estado enferma. Yo sé lo de su niñito y yo me conduelo, pero solucióneme eso.
Pues a mí me parece injusto lo que usted me está diciendo acerca de mi profesionalidad cuando sabe que nadie trabaja como yo en esta entidad. Silvia, y cuando sabe lo que yo he hecho por esta entidad.
Yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y estoy en este puesto gracias a esa imagen que tengo. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos, a usted también.
¿Y usted cree que su imagen la destruyó que yo no estuviera en una reunión de verdad?
Estamos en una situación difícil. No necesitamos fallas, ni una sola. Esté en adelante y piense que le estoy pidiendo esto de una manera muy especial a usted y que necesito que me cumpla.
Y ya para cerrar y volver, digamos, geográficamente a Bogotá, pues siento que, digamos, algo que nos contaste tras bambalinas, digamos, de la película, cosas que no hubiéramos sabido nunca, que habían unas escenas en La Guajira que se hicieron, que eran parte de la película y que no quedaron. Ah, estaban escritas, perdón. No, vale. Pero digamos que tenías en la geografía de la película, estuvo la posibilidad de que apareciera La Guajira, que es obviamente un paisaje completamente distinto al urbano, a Bogotá, a la ciudad. Y lo digo porque para mí la película también de alguna manera es una película muy bogotana, si bien por supuesto pues sucede en estas calles, pero también que creo que representa de verdad una bogotaneidad muy profunda, ¿no? Los distintos lugares, la fiesta, por ejemplo, de la cocina, yo creo que eso es una cosa profundamente colombiana, terminar encerrados todos 20 personas en una cocina chiquitica, que es el lugar donde siempre terminan las buenas fiestas, pero también el apartamento de ella en el centro, con vista creo que es a la 26, en fin, aparecen diferentes lugares, y creo que para mí Bogotá pues se termina volviendo también un personaje silencioso de la película. Háblanos un poquito si esto fue, digamos, también, ¿cuál fue la idea de esto?
Estaba muy previsto que Bogotá fuera un personaje, y estaba previsto en realidad que lo fuera mucho más, o que lo fuera de una manera más directa, más bien, porque la película tenía muchas escenas en exterior, que esas sí no pudimos filmarlas, porque yo no sé, las escenas en interior normalmente eran las escenas más difíciles dramáticamente, y yo empezaba por esas, y a veces se me acababa el tiempo y no lograba hacer la escena en exterior, que eran a veces escenas un poco más de transición o de respiración. Y entonces terminó la película siendo mucho más claustrofóbica de lo que estaba prevista originalmente, pero de nuevo creo yo porque refleja un poco el estado anímico del personaje, y la ciudad se ve sobre todo a través de ventanas. Y eso sí es muy interesante, cómo las ventanas, la ciudad se ve muchísimo a través de las ventanas en esta peli. Eso fue un interés muy grande que yo tenía, pero no pensé que además fuera a quedar tan encerrada la ciudad. Entonces es como si la ciudad fuera un espacio al que ella podría acceder después de lo que sucede en la película, después de cambiar de vida, después de, ¿no? Y yo, interesantemente, la película no me permitió, o yo no me permití, por tal vez por mi estado emotivo, que a veces confundo con el del personaje, filmar afuera, filmar esa ciudad. En esta nueva peli que estoy escribiendo, que no puedo contar mucho al respecto, pero lo que es seguro es que es una película que será muy afuera, porque quedé muy frustrado con esa claustrofobia de litigante, pero que viene, creo yo, de esa claustrofobia que uno siente cuando está destinado y dedicado al cuidado del otro. Hay algo de eso que da la sensación de que uno no se puede mover, que no puede salir, porque si sale va a pasar algo grave. Y en eso, la ciudad se ve sobre todo a través de las ventanas, y se ve sobre todo como un lugar extranjero, un lugar extranjero al del personaje. Se me ocurren, no sé, un par de escenas que son de mis preferidas. De pronto una de mis escenas preferidas es ella recoge a su madre después de una quimioterapia, y están en el carro y se pelean con la hermana, y todo, y uno alcanza a ver como el mundo pasar por las ventanas del carro, y uno dice, esta gente acá en este carro no está viviendo lo mismo que está viviendo esta gente afuera, la gente pasando en bicicleta mientras Leticia se quita su turbante y se nota que ya no tiene pelo. O sea, estamos en otro mundo, y creo que mucho tiene que ver con eso, y la ciudad es en litigando un poco un contrapunto a la no vida, digamos, o a la vida que no logra estar viviendo Silvia del todo. Y sí, y eso impregnó pues la búsqueda de locaciones, pero luego el rodaje también.
Pues Franco, agradecerte nuevamente por el tiempo, una conversación muy provechosa, que creo que la gente le va a sacar tanto jugo como lo ha sido para mí, una conversación muy edificante, muy interesante. Qué bonito poder tener la oportunidad de compartir con toda la gente pues lo que hay detrás del proceso de escribir una película, de rodar una película, de crear una historia, un imaginario, que finalmente pues nos has demostrado, como ha pasado casi siempre con la gente que pasa por acá, pues que las historias que contamos finalmente tienen que ver mucho con nosotros, con nuestras propias historias, con nuestro inconsciente, nuestras emociones. Entonces te agradezco a todos los que están ahí conectados. Pásense por la plataforma rtbcplay.co, busquen ahí Litigante, además de mucho cine colombiano interesante que hay para ver allí completamente gratuito. Y bueno, esperamos con ansias ver tu próxima película, Franco. Si quieres, para despedirte, invitar a la gente a que vea tu película y esté conectada siempre aquí con RTBC Play.
Muchas gracias, Daniel. Y sí, como tú lo dices, creo que tenemos la suerte en Colombia de tener esta plataforma pública y gratuita que es RTBC Play, que cada día tiene un catálogo más potente de cine colombiano. Y cine colombiano es cine hecho en Colombia, pero es un cine más allá del cine hecho en Colombia, porque los servicios de producción extranjeros también se hacen en Colombia. Pero desde otro pensamiento, estamos hablando de un cine que realmente cuenta nuestras historias desde nuestras sensibilidades. y sin pensar muchas veces en más que nuestro público. Yo creo que eso es muy, muy importante. Tenemos que mirarnos al espejo. Nuestro cine y nuestro pues nuestras artes deben servir para eso. Y creo que RTBC Play es un espacio clave hoy en día en el panorama colombiano para eso. Entonces, pues nada, los invito a ver Litigante, mi segunda película, está en RTBC Play. Espero que la disfruten y ojalá se reconozcan en ella.
Bueno, pues gracias a Franco, gracias a todos los que están ahí conectados siempre con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos acá en el sistema de medios públicos RTBC, y que, como dice Franco, ojalá podamos seguir compartiendo mucho más cine hecho en Colombia, muchas más de las historias nuestras, contar esas historias nuestras también, que es tan importante para todos como colombianos. Y bueno, como siempre, nos escuchamos en una próxima y larga vida al cine.